Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro radiodrama, a Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014.
Radio Nacional, la radio pública, Buenos Aires, Argentina, presenta. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos El Jardín de los Cerezos, de Anton Chejov. Actriz invitada, Gladys Romero Marcial. Por orden alfabético, Luis Albano, Domingo Basile, Gustavo Bonfigli, Hugo Cosianzi, Néstor Hidalgo, Marcela Jove, Ezequiel Ludueña, María Marqui, Karina Pitari, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Massi.
Anton Chejov nació el 29 de enero de 1860 en Ucrania y falleció en el balneario alemán de Bad Weiler el 15 de julio de 1904. Su primera colección de escritos humorísticos, Relatos de Motley, se editó en 1886 y su primera obra de teatro, Ivanov, se estrenó en Moscú al año siguiente. En El Jardín de los Cerezos, obra que en breves instantes emitirá Las dos carátulas, la familia de Liubov Andreyevna se ve en problemas financieros y económicos. Sin embargo, no se preocupa por mejorar o recuperar lo que está casi a punto de perder, el Jardín de los Cerezos. En esta obra, Chejov mostró que las personas no viven grandes tragedias, ni discuten temas universales o tienen grandes romances, sino que los personajes transcurren por situaciones aparentemente vulgares, tal como sucede en la vida. El Jardín de los Cerezos fue estrenada en 1904 por el elenco del Teatro de Arte de Moscú, encabezado por Olga Nipper, esposa de Chekhov, quien tuvo a su cargo la protagonista femenina. Material bibliográfico, Luis Ordaz. Fines del siglo XIX. El declive económico de la aristocracia rusa era más que evidente. Los hijos de los que habían sido esclavos comenzaban a enriquecerse y se invertían los papeles. El nuevo siglo encontró a las clases adineradas en medio de esta situación, obligándolos a modificar su estilo de vida. La familia de Lyubov Andreyevna no fue ajena a esto. Después de varios años de residencia en París, ella y su hija Anya regresan a la vieja y querida casa. Un gran ventanal da al jardín de los cerezos. La propiedad se encuentra en las afueras de la ciudad y muy cerca de la estación del ferrocarril. Amanece.
Ya ha llegado el tren, Dunyaya.
Ay, sí, gracias a Dios.
¿Qué hora es?
Falta poco para las 2 de la mañana.
Ayer recordaba a Lyubov Andreyevna. No sé cómo está ahora después de 5 años en el extranjero, pero en aquel entonces era muy buena persona.
Sí, sí.
Una mujer sencilla y de excelente trato. Cuando era yo un muchachito de 15 años, mi difunto padre tenía tienda aquí en el pueblo. Una vez me dio unos cuantos puñetazos en la cara y comencé a sangrar por la nariz. No sé con qué motivo vinimos los dos a la propiedad de Lyubov Andreyevna y mi padre estaba borracho. La recuerdo como si la estuviera viendo ahora. Era jovencita y muy delgada. Me llevó al lavabo y me dijo: no llores, se te pasará antes de que te cases. Mi padre era un pobre campesino, pero yo soy rico ahora. Tengo mucho dinero, aunque sigo siendo un campesino por los 4 costados.
¡Ay! ¡Los perros! ¿Eh? ¡Sienten que llegan los amos!
¡Ay, qué torpe soy!
¡Ay, hombre, con cuidado!
¡Dunyaya!
¡Sí!
Estas flores las envía el jardinero. Dice que las coloque en el comedor.
Ay, sí, 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 ahora mismo.
¡Ay, tráeme Kías! Necesito tomar algo.
A sus órdenes, Yermolay Lopagin.
Hoy por la mañana helado, Lopagin.
¿Eh?
Tenemos 3 grados bajo cero.
¿3 grados?
Pero los cerezos están en flor. No me gusta nuestro clima, ¿eh?
Ya lo creo.
No, no, no. No nos favorece en absoluto. A propósito del frío, hace 3 días que me compré estas botas y todavía crujen de un modo insoportable. ¿Usted no sabe con qué puedo untarlas?
Ah, déjame, me fastidias con eso.
Aquí está el Kías.
Cada día me ocurre alguna desgracia. Y no me lamento, estoy acostumbrado. Sonrío incluso.
Gracias por el Kías.
Será mejor que me retire, ¿eh? Permiso. ¡Ay! ¡Pero qué torpe estoy hoy!
Ay, pero por favor, tenga cuidado, hombre.
Perdón, ¿eh? Perdón.
Sí.
Perdón, Dunyaya.
Mire, Yermolay, quería contarle algo.
Adelante, Dunyaya, habla.
Semyon Epíjodov se me ha declarado.
Mire usted.
Ay, sí, y no sé qué hacer. Es una buena persona, pero a veces se pone a hablar y no comprendo lo que dice. Habla bien y con sentimiento,
sí,
pero incomprensiblemente.
Bueno.
Ay, y a mí, sí, hasta me parece que me gusta. Es que me quiere con frenesí.
Está muy bien.
Pero es un hombre tan desgraciado. Todos los días le ocurre algo.
No podemos seguir hablando.
¿Qué pasa?
Me parece que ya viene.
Ay, qué nerviosa estoy. Ay, me he quedado como paralizada.
Vamos a recibirlos. ¿Me reconocerá después de 5 años?
Ay, 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 me desmayo, Lopagin. Ay, qué alegría volver a verlos. Mira,
¿sí?
Mira qué habitación es esta.
Ah, sí. ¿Eh? como para olvidarla. La habitación de los niños.
Sí.
Ay, está tal cual la dejamos. Aquí dormía yo de pequeña.
Mi querida mamá.
Mi Varia, mi querida hija. Y sigues igual. Deja que te bese, mi amor.
Señora.
Ah, y tú también, Dunyasha. Apenas te vi, te reconocí. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Ay, yo, señora.
Ay, ¿no vas a darme un beso? Ven aquí.
Sí, claro,
¿no,
señora?
Pasamos al comedor.
Pero por supuesto.
Sí, sí, claro.
Sí, a beber algo caliente.
Vamos, vamos. Ay. ¿Cómo los esperábamos, señorita Anya?
Ay, si supieras, Dunyasha, no he dormido durante las 4 noches del viaje.
Ay, ¿cuántos se han hecho esperar? ¡Qué alegría me da verla!
Yo también me alegro, Dunyasha.
Señorita.
¿Qué?
Tengo que decirle algo.
¿Qué?
Ay, no puedo resistir un minuto más.
¿Qué es?
Semyon Epíjodov, el de las oficinas.
Sí.
Me pidió en matrimonio después de las Pascuas.
Tú siempre hablas de lo mismo, Dunyasha.
Ay, no sé ni qué pensar. Es que él me quiere. Ay, cómo me quiere.
Ay, mi habitación, mis ventanas. Como si no me hubiera marchado. Ay, por fin estoy en casa, por fin. Mañana me levantaré por la mañana y correré por el jardín. Dios mío, si pudiera dormirme.
Señorita Anya, ¿sabe que hace 3 días llegó Piotr Trofimov?
¡Petia!
Sí.
¿Petia está aquí?
Sí, sí, duerme cerca de los baños. Allí vive. Dice que tiene miedo de molestar.
Dunyasha, vamos, vamos, pronto. Ve a traer el café para mamita.
Ay, sí, 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 en un instante, señorita Varia.
Gracias a Dios que han llegado.
Sí.
De nuevo estás en casa, mi querida hermanita.
Lo que he sufrido, Varia. Qué frío hacía en París. Todo me parecía horrible.
Pobrecita.
Tú sabes que hablo mal el francés, pero todavía falta lo peor. Cuando llegué a casa de mamá, encontré unos franceses, unas damas, un viejo pater con un libro, todo lleno de humo, de estar talado. ¡Horrible! Sentí tanta lástima de mamá, tanta, que la estreché entre mis brazos y me era imposible soltarla. Ay, pobrecita. ¿Cómo lloraba cuando llegué?
Ay, por favor, no me lo cuentes. No hables, no hables.
Había vendido ya su chalet de Menton. No le quedaba nada, nada. A mí tampoco me quedó nada. Hemos llegado aquí a duras penas. Y mamá no lo comprende. Eso es lo peor, Varia.
Ay, sí, Dios mío.
Nos sentamos en la estación a comer y exigió lo más caro. Y de propina dejó 1 rublo. Hasta Yasha exige su ración. Es horroroso. No te dije. Yasha es la criada de mamá y, como comprenderás, la quiso traer.
Sí, ya la he visto.
Cuéntame, ¿se han podido pagar los intereses?
No, ¿qué va?
Dios mío.
En agosto se pondrá a la venta la finca.
¿Qué será de todos nosotros, Varia?
Todos los días me pregunto lo mismo.
¿Y Ármola y Lopagin? ¿Qué pasa con él?
Nada. Eso pasa. Nada.
Pero todavía no se te ha declarado.
No.
No entiendo. Si te quiere, ¿por qué no hablan? ¿Qué estás esperando?
Porque creo que no saldrá nada de todo esto. Él tiene mucho que hacer y no le queda tiempo para pensar en mí. Y bueno, entonces que se vaya con Dios.
Ay.
Además, ¿sabes? A veces hasta me desagrada verlo. Todos hablan de nuestra boda, todos me felicitan. Pero en realidad no ha sucedido nada. Todo es un sueño.
Mi querida.
En cambio tú, sí tienes que ser feliz. No hago más que pensar en eso y en casarte con un hombre rico.
¿Yo?
Sí, sí. Eso me daría una gran tranquilidad. Estaría en paz. Después de eso, me iría a pasar el resto de mis días a un monasterio.
Oh, Varia, no empieces con eso.
Ay, ay, ay.
¿Qué hora es? Los pájaros ya están cantando.
Sí, ya está amaneciendo. Es hora de dormir, Anya, vamos.
Varia, estoy pensando que habría que prevenir a mamá. Me dijo Dunyasha que Petia está aquí.
Sí, sí, sí. Por el momento mandé que no la despertaran.
Ya hace 6 años que murió mi padre. Y un mes más tarde se ahogó en el río mi hermano Grisha. Pobrecito, tan chiquito.
Un ángel.
Mamá no pudo soportarlo y se fue de aquí sin volver la cabeza. Y Petya Trofimov era profesor de Grilla. Él puede hacerle recordar.
¡Ya está el café!
Bueno, muy bien.
¡Qué rico olor a café! Dunyasha.
Ay, gracias, señora. Aquí tiene el azúcar, si quieren, ¿eh?
Ven tú también, mi querido Fierce.
Aquí estoy, señora. Como siempre.
Me voy a acostar, mamá.
Ay, mi nenita adorada. ¿Estás contenta de estar en casa?
Sí, mamá, sí. Ah. Hasta mañana, tío.
Ay, que el señor te acompañe en tus sueños, Ana. ¿Cómo te pareces a tu madre,
sí,
eh?
Es verdad. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches. Ay, pobrecita. Está muy fatigada.
Ay, es que el viaje ha sido muy largo, ¿no?
Bueno, señores, ya es de madrugada. ¿No les parece que deberían retirarse a descansar?
Sigue siendo la misma, Varia. Tan pronto beba el café, nos iremos todos. Me he acostumbrado a tomar café de día y de noche.
Bueno, yo mejor voy a ver si han traído todas las cosas.
¿Es posible que sea yo la que esté sentada aquí?
Ay, hermanita.
Tengo ganas de saltar, de agitar los brazos. A lo mejor estoy soñando. Ay, Dios es testigo de que quiero a mi patria. Que la quiero con ternura. No podía mirar por la ventanilla del tren porque lloraba sin parar.
Lo creo.
Ah, y tú, mi querido Fierce, mi viejo criado. Estoy tan contenta de que vivas aún.
Antes de ayer.
Oye mal, Yugov. Debes hablarle más fuerte.
Ay, mi pobrecito.
Tengo que marcharme hoy a las 5 de la madrugada a Yarkov. El fastidio. Me gustaría estar con usted y poder hablar. Sigue igual de magnífica.
Bueno, incluso más bella. Vestida así a lo parisino. Por una mujer así, pierde uno la cabeza.
Su hermano dice que soy un bruto, un kulak. Pero esto decididamente me tiene sin cuidado que lo diga. Lo único que quiero es que usted tenga la misma confianza en mí que antes. Que sus ojos me miren como antaño. Mi padre fue siervo de su abuelo y de su padre, pero usted... Usted hizo tanto por mí que me he olvidado de todo y la quiero como si fuera de mi familia, incluso más.
No sobreviviré a esta alegría. Pueden reírse de mí si quieren, pero estar aquí me hace la mujer más feliz del mundo.
Qué bien, hermano.
En medio de esta alegría, lamento tener que decirle algunas cosas. Bueno... En fin, ya sabe que su jardín de los cerezos se va a poner a la venta por deudas. La subasta
¿qué?
Se fijó...
¿Cómo?
Sí,
pero...
¿Cómo lo oyen? La subasta se fijó para el 22 de agosto, pero no se inquiete. Puede haber una solución. De hecho, la hay.
¿Y qué solución puede haber?
Escúchenme bien. Escuchen. Su propiedad se encuentra muy cerca de la ciudad. El ferrocarril pasa cerca y el jardín de los cerezos y el terreno de al lado del río... Se divide en parcelas para construir casas de campo y se arriendan con esta finalidad. Sí. Lo menos que obtendrá de ese modo serán 25.000 rublos de renta al año.
Ah, no, perdóneme, pero es un absurdo.
No he comprendido, Lopajín. ¿Podría ser más claro?
Bueno, trataré de hacerlo más sencillo. La suma mínima que usted cobrará de cada veraneante será de 25.000 rublos al año. Y si se decide ahora a dar a conocer su decisión... Le aseguro que antes del otoño no le quedará ni un trocito libre, se lo alquilarán todo. En una palabra, la felicito, están ustedes salvados. El lugar es magnífico, el río profundo, pero naturalmente hay que limpiar, desbrozar, demoler, por ejemplo, todas las construcciones viejas. Esta casa que ya para nada sirve y, por supuesto, talar el viejo jardín de los cerezos.
¿Talar?
Sí.
Ah, querido mío, no. Perdóneme, pero usted no comprende nada. Si hay algo interesante en toda la provincia, es precisamente nuestro jardín de los cerezos.
Este jardín es notable únicamente por ser muy grande. Da cereza solo una vez cada 2 años y además no se sabe qué hacer con ella porque nadie las compra.
¿Pero qué dice? Hasta en el diccionario enciclopédico se menciona este jardín.
Bueno, está bien. Como ustedes digan. Pero si nada se nos ocurre y nada acordamos, el 22 de agosto, tanto el jardín de los cerezos como toda la propiedad, serán vendidos en pública subasta. No, así que decídase, no hay otra solución, se lo juro, no la hay.
Antiguamente, hace unos 40 o 50 años, la cereza se ponía a secar. Se ponía en salmuera y se hacía confitura. Y luego...
Ah, cállate, cállate.
Y carros enteros de cerezas se enviaban a Moscú y a Yarko. Se sacaba un dineral. La cereza seca era blanda, jugosa, dulce, olorosa. Se sabía el secreto de hacerlo.
¿Y qué ha sido de ese secreto?
Lo han olvidado. Nadie lo recuerda.
Hasta el presente, en la aldea no había más que señores y campesinos, pero ahora han aparecido también los veraneantes.
¿Veraneantes?
Sí, todas las ciudades, incluso las más pequeñas, están ahora rodeadas de casas de campo. Y podemos afirmar que los veraneantes, pasados 20 años, se multiplicarán de un modo extraordinario. Por ahora se limitan a beber el té en la terraza, pero puede ocurrir que se dediquen a la agricultura en su parcela y entonces su jardín de los cerezos será feliz, rico y espléndido.
¡Pero qué absurdo! Por
mamita,
favor.
Mamita, han llegado dos telegramas.
A ver. Ah, qué absurdo. Son de París. Con París todo ha terminado.
Pero ahora sí, me marcharé. Dentro de 3 semanas nos veremos. Hasta la vista a todos.
Adiós.
Adiós.
Si decide algo respecto a las casas de campo, avíseme. Conseguiré un préstamo de 50.000 rublos. Piénselo en serio.
Ay, pero por favor, márchese de una buena vez.
Está bien, ya me voy. Ya me voy.
Por favor, qué hombre más bruto. Ah, pero perdón, Varia se casa con él. Es el noviecito de Varia.
Tito, se lo suplico, no hable de más.
Varia, yo estaría muy contenta si te casaras con él. Es una buena persona.
Sí, y es una persona dignísima. Y mi Dashenka, mi hija, también dice que... Bueno, en fin, ella dice muchas cosas, ¿no? Y, en fin, a pesar de todo, mi estimadísima Lyubova Andreyevna, présteme 240 rublos.
¿Qué?
Mañana tengo que pagar los intereses de la hipoteca.
Pero no tenemos, Boris.
Es verdad. No tengo nada.
Bueno, ya los encontrará. Yo jamás pierdo la esperanza, ¿eh? Yo jamás pierdo la esperanza. A veces pienso que ya está todo perdido, pero no. Mire, por mis tierras hicieron pasar el ferrocarril. Y me pagaron. Me pagaron. ¿Y sabe qué? Aún puede ocurrir alguna otra cosa. Si no hoy, mañana. Dashenka, mi hija, puede ganar 200.000 rublos.
¿Ah, sí?
Sí. Tiene un billete de lotería.
Ah, por favor.
Bueno, ya hemos tomado café. Ahora se puede descansar.
Añado, Hermé. Ya salió el sol. No hace frío. Mire, mamita, qué árboles tan maravillosos. Ay, Dios mío, qué aire.
Sí, el jardín en flor está todo blanco.
Ah, mi infancia, mis años inocentes. Desde aquí contemplaba el jardín. La felicidad se despertaba conmigo cada mañana. Y el jardín era el mismo de ahora. Nada ha cambiado en él.
Sí, sí.
Todo, todo, todo blanco. Oh, mi jardín, mi jardín. Si pudiera librar mis hombros y mi espalda de la pesada piedra. Si pudiera olvidar el pasado.
Y por extraño que parezca, también el jardín será vendido a causa de las deudas.
Lyubov Andreyevna. No he venido más que para saludarla. Me marcharé enseguida. Me dijeron que esperara hasta mañana, pero me faltó paciencia.
Mamá, es Petya Trofimov.
El antiguo profesor de Zubrilla. ¿No me reconoce?
Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo
olvidarlo? Bueno, bueno, basta, 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 querida, basta.
Ve,
basta.
Ve por qué le decía yo, Petia, que esperara hasta la mañana.
Ah, mi Grisha. Mi chiquillo.
Bueno, por favor. Bueno, ya cálmese, por favor.
Sí. ¿Qué ha sido de usted, Petia? Petia. ¿Eh? ¿Por qué se ha estropeado tanto? ¿Por qué ha envejecido tanto? En aquel tiempo era usted un estudiante tan simpático. ¿Es posible que sea usted todavía estudiante?
Seguramente seré el eterno estudiante.
Bien, bien. Bueno, Varia.
Sí, mamá.
Gael, es hora de dormir.
Bueno, digo yo, ¿no? ¿No podría usted darme mañana tempranito los 240 rublos? Son para pagar los intereses de la hipoteca.
No tengo dinero, amigo mío.
Le juro que se los devolveré, mi querida. La suma es insignificante.
Bueno. ¿Eh? Bueno, bueno, está bien, se los daré.
Pero...
dáselos, hermano.
Ay, pero Liuba.
Oh, ¿qué se pero... le va a hacer? Dáselos. Los necesita. Ya dijo que los devolverá.
Instantes más tarde, Varia y su tío Gaev han quedado solos.
Ay, ay, ay. Mi hermana no ha perdido aún la costumbre de derrochar el dinero.
Mamá sigue siendo igual que antes. No ha cambiado en lo más mínimo. Si se la dejara, lo daría todo.
Es cierto. Ay, sería magnífico heredar de pronto. Casar a nuestra Anya con un hombre muy rico.
Ya lo creo.
No estaría mal ir a Yaroslav a probar fortuna en casa de nuestra tía, la condesa. La tía, como sabes, tiene mucho dinero.
Ay, si Dios nos ayudara.
Bueno, pero no berrees. La tía es muy rica, sí, pero no nos quiere. En primer lugar, Liuba se casó con un abogado que no era de origen noble. No se casó con un noble y no se puede decir que su conducta fuera después muy virtuosa. Es muy generosa, simpática y, bueno, yo la quiero profundamente. Pero por mucho que uno trate de hallar circunstancias atenuantes, hay que confesar que es viciosa. Sí, sí, viciosa. Eso se percibe en el menor de sus movimientos.
¡Tío!
¿Qué?
Anya está en la puerta.
¿Cómo?
Pero cállese.
Cosa más rara, se me metió hace unos días algo en el ojo derecho y desde entonces he comenzado a ver mal. Como decía, bueno, el jueves, cuando estuve en el tribunal provincial, bueno, allí...
¿Por qué no duermes, Anya?
No puedo, no tengo sueño.
Ay, chiquitina mía, ven aquí con tu tío. ¿Sabes que eres todo para mí?
Te creo, tío. Todos te quieren y respetan. Pero tienes que callar, solo callar. ¿Qué acabas de decir de mi madre, de tu hermana? ¿Para qué dijiste eso?
Es verdad, es verdad, es verdad, mi Anya, es verdad.
Debería usted callar, tío. A veces es tan bueno el silencio.
Verás cuánta tranquilidad encuentras.
Bueno, está bien, me callo. Solamente os diré algo relacionado con el asunto. Bueno, el jueves estuve en el tribunal provincial. Nos reunimos allí un grupo de gente y nos pusimos a hablar de eso y de lo demás allá. Y me parece que se puede hacer un empréstito sobre las letras de cambio para pagar los impuestos al banco.
¡Qué bien!
El martes voy a ir de nuevo y hablaré una vez más. No te preocupes, Varia.
¿Te parece, tío?
Anya.
Sí.
Mira, tu madre hablará con Lopagin y él naturalmente no le negará. Y tú, tan pronto descanses, irás a Yaroslav, a casa de tu abuela. Así pues, actuaremos en tres direcciones y lo arreglaremos todo.
Sí, tío.
Estoy convencido de que pagaremos los intereses. Mira, te juro por mi honor y por lo que más quieras, que la finca no se venderá. Te lo juro por mi felicidad. Qué bueno. Ven, mira, aquí tienes mi mano. ¿Eh? Llámame hombre vil y sin honor si permito que se llegue a la subasta pública. Ay. Te lo juro por mi vida.
Ay, qué bueno eres, tío. Ahora estoy más tranquila.
Ah, bien, bien. Bueno, a ver las nenas a la cama. ¿Eh? Dejaremos los detalles para mañana, ¿sí?
Sí, vamos.
Ay, soy un hombre de la generación del 80. De esa época no hablan bien. Pero, a pesar de eso, puedo decir que en la vida he tenido que sufrir mucho a causa de mis convicciones. No, no en vano me quiere el campesino. El campesino, hay que conocerlo, hay que saber desde qué lado uno...
Tío, otra vez.
Pero tío, no le hemos dicho que se callara.
Está bien, me callo y me voy. ¿Me voy? ¿Me voy?
Ay, ahora estoy tranquila. No tengo ganas de ir a Yaroslav. No siento cariño por la abuela, pero estoy tranquila. El tío me tranquilizó.
Bueno, me alegro mucho. Ay, ay, ay. Pero ahora hay que dormir, Van.
Tiempo después, al atardecer, cerca de una vieja capilla abandonada hace mucho tiempo. Desde allí se ve el camino que conduce a la propiedad de los Gaev. A un lado se elevan oscuros álamos. Justo allí comienza el jardín de los cerezos. A lo lejos, una fila de postes telegráficos y en la lejanía, muy distante en el horizonte, los contornos borrosos de una gran ciudad que se divisa únicamente en días soleados. Lyubov Andreyevna, Gaev y Lopajin recorren la zona. Cerca de ellos siempre el viejo Firs.
Hay que decidirse. El tiempo no espera. La cuestión es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo o no en arrendar las tierras para construir casas de campo? ¿Sí o no? Solo una palabra.
Ahora con la construcción del ferrocarril hay más comodidad. Fuimos a la ciudad y almorzamos.
Una palabra, le pido. Contéstenme, se lo ruego.
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
Yo no sé para qué habré ido a almorzar. El restaurante de ustedes con música es pésimo. Los manteles huelen a jabón.
Bueno.
¿Para qué beber tanto, Lenin? ¿Para qué comer tanto? ¿Para qué hablar tanto?
Bueno.
Hoy en el restaurante de nuevo has hablado mucho. Y todo fuera de lugar.
Sí, es verdad. ¿Sabía que el ricacho Deriganov quiere comprar su propiedad? Según dicen, asistirá personalmente a la subasta.
¿A quién se lo ha oído usted?
Lo dicen en la ciudad.
La tía de Yaroslav ha prometido enviar dinero, pero claro, no se sabe cuánto ni cuándo.
¿Cuánto enviará? ¿100.000? ¿200.000?
¿Qué dice? Unos 10 o 15.000 rublos y gracias.
Perdónenme ustedes, pero en mi vida he encontrado gente tan ligera, tan extraña y tan poco práctica. Oh. Les estoy hablando en idioma ruso. ¿De qué acaso no entienden? Su propiedad se va a vender.
¿Qué podemos hacer? Aconséjenos, Lopajin.
Pero todos los días repito lo mismo. Es necesario arrendar el jardín de los cerezos y la tierra para la construcción de casas de campo. Y hay que hacerlo ahora mismo.
No.
La subasta nos pisa los talones. Compréndanlo de una vez. Tan pronto se decida ceder la tierra para construir la casa de campo, les darán todo el dinero que deseen y entonces estarán ustedes salvados.
Perdóneme. Pero eso de las casas de campo y de los veraneantes, ay, es algo tan vulgar.
Estoy completamente de acuerdo contigo, hermano.
Si continúan así, voy a comenzar a gritar o me caeré desmayado. No puedo más, ya no tengo fuerzas. Es usted un hombre de paja.
¿Cómo, hijo?
Un hombre de paja y ya no quiero hablar más. Me voy.
No, quédese, por favor. Se lo ruego. Le aseguro que pensaremos algo.
Es que nada tienen que pensar.
No se marche. Con usted, al menos, no nos aburrimos tanto.
¿Eh?
Espero continuamente algo malo, como si fuera a derrumbarse la casa encima de nosotros. Hemos pecado mucho.
¿Y qué pecados son los suyos?
Mis pecados. Siempre he dilapidado sin freno el dinero como una loca. Y me casé con un hombre que no hacía más que contraer deudas. Mi marido murió casi borracho.
Pobre hombre.
Y por desgracia me enamoré de otro. Comencé a vivir con él y precisamente entonces tuve el primer castigo. El golpe directo en la cabeza. Aquí en el río.
Por favor.
No.
Se ahogó un niño y...
Hermana.
Y yo marché al extranjero para no ver ese río nunca más.
Hermana.
Cerré los ojos y huí sin pensar en nada. Pero él me siguió despiadado y brutal. Compré una casa de campo cerca de Menton. Él enfermó en ella. Y durante 3 años no conocí ni el reposo ni la tranquilidad, ni de día ni de noche. El enfermo me agotaba hasta secar mi alma. Y el año pasado, cuando la casa fue vendida por deudas, marché a París. Y allí me quitó todo lo que tenía. Me abandonó y se fue con otra. Intenté envenenarme.
Por favor.
Qué estupidez. Qué vergüenza. Y de pronto sentí deseos irresistibles de volver a Rusia. A la patria.
¿Sí?
Ver a mi nena. Señor, sé magnánimo. Perdona mis pecados, no me castigues más. Hoy recibí este telegrama de París. Implora perdón. Suplica que vuelva. Pero no puede ser. ¿Debería usted casarse, amigo mío?
Sí, es verdad.
Con nuestra Varia. Es una buena muchacha.
Sí.
Es sencilla. Trabaja todo el día y sobre todo lo quiere. Y además, también a usted hace tiempo que le gusta.
Estoy de acuerdo. Es una buena muchacha.
Hermana.
¿Sí?
Desde hoy que quiero contarte algo. Me ofrecen un puesto en un banco. 6.000 rublos al año.
Ay, ¿a dónde vas a ir, Leonid? Quédate como estás.
Mañana tengo que ir a la ciudad. Prometieron presentarme a un general que nos puede prestar dinero sobre una letra de cambio.
No conseguirán ustedes nada. Y no podrán pagar los intereses. Estése tranquilo.
Está delirando. Ese general no existe.
¡Mamá! ¡Mamá!
Aña, ven. Ay, mis queridas. Varia, tú también, ven aquí.
Sí,
ven.
Nuestro eterno estudiante no hace más que pasear con las señoritas.
Eso no le incumbe a usted.
Le falta poco para cumplir los 50, pero sigue siendo estudiante.
¿Por qué no termina con esas bromas estúpidas? Y no tengo 50 años.
¿Pero por qué se enfada?
Déjeme tranquilo, hombre.
Dígame, ¿qué opinión tiene usted de mí, además de pensar que hago bromas estúpidas?
Yo, Guillermo Leilo Paggi,
sí.
Opino que es usted rico y pronto será millonario. Igual que en el metabolismo de la naturaleza se precisa una fiera rapaz que devore todo lo que encuentre a su paso, así también usted es necesario. Yo no me reiría tanto, ¿eh?
Petia, ¿por qué mejor no nos cuenta algo sobre los planetas?
No. Vamos a continuar nuestra conversación de ayer.
¿Sobre qué?
Sobre el hombre altivo.
Ah, bueno. Ayer hemos hablado mucho, pero a ninguna conclusión llegamos. El hombre altivo, en la interpretación que ustedes dan, tiene algo de místico.
Sí, claro.
Tal vez a su modo ustedes tengan razón, ¿eh? Pero si discurrimos sencillamente, sin arabescos, a ver, ¿de qué qué altivez se puede hablar?
Bueno...
¿Y qué sentido tiene esa si fisiológicamente el hombre no está muy bien estructurado, Si en su inmensa mayoría los hombres son groseros, poco inteligentes, profundamente infelices. No, hay que dejar de admirarse y solo trabajar.
Bueno, de todas formas... Uno ha de morir.
¿Quién sabe? Y además, ¿qué significa morir, Tal vez el hombre tenga 100 sentidos y al morir perezcan solamente los 5 que conocemos y los restantes 95 sigan viviendo.
¡Qué inteligente es usted, Bestia!
¡Un horror!
A ver, escuchen. La humanidad avanza perfeccionando sus fuerzas. Todo lo que ahora es inaccesible para ella, alguna vez será tangible. Pero para eso hay que trabajar, ¿saben? Ayudar por todos los medios a los que buscan la verdad. Por ejemplo, en nuestro país.
A ver.
En Rusia. Sí. Por ahora trabaja muy poca gente. La gran mayoría de los intelectuales que conozco no buscan nada. No hacen nada y son incapaces de trabajar. Se califican de intelectuales. Pero tutean a los criados, tratan a los campesinos como si fueran animales, estudian mal, no leen, y en la realidad no hacen absolutamente nada. Ahora, disculpen, ¿no? Yo me pregunto.
A ver, ¿qué?
¿Dónde están las salas de lectura?
¿Dónde?
Solamente se encuentran en las novelas, porque en la realidad no existen en absoluto. Lo único que hay es suciedad, vulgaridad, asiatismo. Mire... Me dan miedo y no me agradan las fisonomías demasiado graves. Me dan miedo las conversaciones graves.
¿Sabe usted? Yo me levanto a las 5 de la mañana. Trabajo desde el amanecer hasta la noche. Manejo continuamente dinero mío y ajeno. Y veo la gente que me rodea.
Mire usted.
Sí. Basta ponerse a hacer algo para comprender qué poca gente honrada hay a veces. Y cuando no puedo dormir, pienso. Señor, nos diste enormes bosques... infinitos campos, profundísimos horizontes, y viviendo aquí deberíamos ver verdaderamente unos gigantes.
¿Para qué necesita gigantes? Solo están bien en los cuentos, en la realidad asustan.
¡Ay, mamá!
¡Oh, divina naturaleza! Tú refulges con eterno esplendor, bella e indiferente. Tú, a quien llamamos madre, armonizas en ti la existencia. Tú das la vida y la destruyes.
Tío, por favor, basta, basta.
Tío, por favor, otra vez.
Bueno, está bien. Me callo.
No.
¿Qué es eso?
No sé. En algún lugar lejano, en las minas, habrá soltado una cuba. Pero debe ser muy lejos.
Sí. O tal vez algún pájaro. Una garza.
O un búho.
Ay. No sé por qué el sonido me produce una sensación desagradable.
Antes de la desgracia ocurría lo mismo. Gritaba la lechuza y sin ton ni son zumbaba el samovar.
¿Antes de qué desgracia, Fierce?
Antes de la libertad, mi señor.
Ya comienza a anochecer. ¿Por qué no emprendemos la vuelta? Anya, hija, tienes lágrimas en los ojos. ¿Qué te ocurre, mi nena?
No es nada, mamá, nada. No te preocupes.
¿Sabes, Varia?
Sí.
Antes de que tú llegaras, te hemos prometido en matrimonio.
¿Qué? Mamá, con esas cosas no se puede bromear.
Vuelvo a recordarles, señores, que el 22 de agosto se venderá el Jardín de los Cerezos. Piensen ustedes en eso, piensen.
Ya es de noche. Todos se han marchado. El jardín se ha poblado de sombras. Solo la luna ilumina los senderos del mismo. Trofimov y Anya han quedado solos. Conversan sentados en un banco.
Anya. Anya.
Sí.
Varia tiene miedo de que nos enamoremos el uno del otro. Y días enteros no se aparta de nosotros.
Pobre.
Con su estrecha mentalidad es incapaz de comprender que estamos por encima del amor.
Sí.
La finalidad y el sentido de nuestra vida Es evitar lo mezquino e ilusorio que impide a uno ser libre y feliz.
¡Qué bien habla usted! ¡Ay! ¡Qué divinamente se está aquí hoy!
Sí, sí, el tiempo está maravilloso.
¿Qué ha hecho usted conmigo, Petia?
¿Yo?
Sí, ¿por qué ya no quiero tanto como antes al Jardín de los Cerezos?
Toda Rusia es nuestro jardín. La tierra es amplia y bella. Son muchos sus lugares maravillosos. Piense, Anya, piense. Su abuelo, su tatarabuelo y todos sus antepasados eran dueños de siervos, propietarios de almas vivas. Y yo le pregunto, ¿es posible que no la persigan con su mirada a seres humanos desde cada cereza de su jardín, desde cada hoja, desde cada tronco?
Es verdad.
¿Es que no oye usted sus voces? La posesión de almas vivas ha degenerado de tal modo a todos ustedes, a los que vivieron antes y a los que viven ahora, que ni su madre, ni su tío, ni usted misma se dan cuenta que viven endeudados a costa ajena, a costa de aquellos a quienes no dejáis pasar más allá del vestíbulo. Estamos retrasados en unos 200 años, por lo menos. Y en realidad no tenemos aún nada de nada. No tenemos ninguna actitud definida ante el pasado. No hacemos más que filosofar, quejarnos de nostalgia o bien beber vodka.
Tienes razón, Petia.
No obstante, es clarísimo que para comenzar a vivir en el presente primero hay que expiar nuestro pasado. Liquidarlo y expiarlo se puede únicamente con sufrimiento, con un ininterrumpido y extraordinario trabajo. Compréndalo, Anya.
Sí. La casa en donde vivimos ya hace tiempo que no es nuestra. Y me marcharé de ella, le doy mi palabra.
Anya, si tiene usted la llave de la casa, tírelas al pozo y márchese. Sea libre como el viento.
Qué bien está dicho eso.
Créame, Anya, créame. Créame, ¿no? No tengo un 30 años, soy joven, aún soy estudiante, pero ¿sabe cuánto he sufrido ya? Tan pronto llega el invierno, estoy hambriento, enfermo, preocupado, pobre como un mendigo. Pero a pesar de eso, mi alma siempre está llena de inexplicables presentimientos. Presiento la felicidad, Anya.
Mire, Petia, está saliendo la luna.
Sí. Sí, es como si llegara la felicidad. Ella está cada vez más cerca y si no la vemos, no importa. Ya la verán otros.
¡Anya! ¡Anya!
Oh.
¿Dónde estás?
Otra vez, varia, pero sí. Es indignante.
¿Por qué no vamos al río? Allí estaremos bien.
Sí. Sí, vamos, vamos.
¡Anya!
Ha pasado un mes. Por la noche, Lyubov Andreyevna ha invitado a la orquesta del pueblo para que anime su fiesta. Algunos beben en el salón, otros bailan, como en las viejas épocas de esplendor.
No sé qué pasará con mi hermano. ¿Alguien sabe por qué Leonid no ha llegado aún? No comprendo que hace tanto tiempo en la ciudad. Allí ya está terminado todo. O bien la finca está vendida, o bien no se ha efectuado la subasta. ¿Por qué nos mantiene tanto tiempo en vilo?
La ha comprado el tíito, estoy segura, mamá.
No sé.
Sí, sí. La abuela le ha enviado una autorización para que la compre a su nombre con el traspaso de las deudas. Lo hace por Anya. Y estoy segura que Dios nos va a ayudar. El tío la comprará.
La abuela que vive en Yaroslav envió 15.000 rublos para comprar la finca a su nombre porque En nosotros ya no tienes confianza, pero ese dinero no alcanzaría ni para pagar los intereses de la hipoteca. Ay, Dios mío, Dios mío. Hoy se decide mi destino.
Madame Lopagin, ¿cómo está usted?
¿Por qué no se calla, Petia? Eterno estudiante. ¿No le da vergüenza?
¿A mí?
¿Por qué te enfadas, Varia? Te quiere irritar llamándote Lopagin. ¿Y qué te importa? Si quieres, cásate con Lopagin. Es un hombre bueno e interesante. Y si no quieres, no te cases. Nadie te obliga, hija mía. Pero no reacciones así.
Es que esas cosas, mamita, son muy serias para mí. Se lo digo francamente. Es una buena persona y me gusta.
Entonces, cásate con él y basta. ¿Qué esperas?
Pero, mamita, no puedo ser yo la que se declare. Ya hace 2 años que todos me hablan de él, pero él o bien se calla o bien bromea. Yo lo comprendo. Está ocupado enriqueciéndose y no le queda tiempo para pensar en mí. No entiendo. Si yo tuviera dinero, aunque fuera un poco, lo dejaría todo y me iría lejos, muy lejos. Me iría a un monasterio.
¡Ay, qué bienaventuranza!
¡Ay, Petia! Un estudiante debe ser inteligente. Usted es inteligente. Pero qué feo se ha vuelto, Petia. Cómo ha envejecido.
Ay, no la haga rabiar, Petia. Ya ve usted que tiene pena.
Es que pone demasiados celos en las cosas. Se mete en lo que no le importa. Durante todos esos meses del verano no nos ha dejado en paz ni a Anya ni a mí. Tenía miedo de que entrásemos en amoríos. ¿Y qué le importa a ella? A ver, ¿qué le importa? Además, por mi parte, ni siquiera había atisbos de ellos. Estoy muy lejos de la banalidad. Estamos por encima del amor.
Yo seguramente estoy por debajo del amor. ¿Por qué tarda tanto, León? Lo único que quiero es saber si está vendida o no la finca. La desgracia me parece hasta tal punto imposible que incluso no sé qué pensar. Pierdo la cabeza. Puedo ponerme a gritar ahora. Puedo hacer alguna tontería. Sálveme, Petia. Petia, dígame algo, hable.
Es que no es igual que hayan vendido o no la finca hoy. Ya no existe desde hace tiempo, no hay retorno posible y el sendero se ha cubierto de hierbas. Cálmese, querida, por favor, no hay que engañarse a sí mismo, aunque solo sea una vez en la vida. Hay que mirar la verdad a los ojos.
¿Qué verdad? Usted ve dónde está la verdad y dónde la mentira. En cambio, yo parece que he perdido la vista y no veo nada.
No, pero
usted decide valerosamente todos los problemas importantes. Pero dígame, querido, ¿no será acaso porque es joven? ¿Porque no ha tenido tiempo aún de sobrevivir ninguno de esos problemas de los que habla?
No, por favor, señora.
Mira usted hacia adelante. Pero no será porque no ve ni espera nada terrible, porque la vida está aún oculta a sus ojos juveniles.
No es así.
Es usted más valiente, más honrado, más profundo que nosotros. Pero reflexione, muéstrese magnánimo, aunque solo sea un poquito. Tenga compasión de mí.
No es así, señora.
Comprenda que he nacido aquí, que aquí han vivido mis padres, mi abuelo, que quiero esta casa.
Sí.
Sin el jardín de los cerezos, mi vida no tiene sentido. Y si preciso venderlo, que me vendan también a mí con el jardín. Mi hijo se ahogó aquí. Tenga compasión de mí. Usted, que es un hombre bueno y generoso.
Usted sabe que comparto su pena con toda mi alma.
Pero hay que decirlo de otro modo. Hoy tengo tanta pena en el alma que no puede usted ni siquiera imaginárselo. Oh, aquí hay demasiado bullicio.
Sí, mucho.
Cualquier sonido me hace estremecer, tiemblo, pero no puedo aislarme. Tengo miedo cuando hay silencio.
Diga eso.
No me eche la culpa, Petia. Lo quiero a usted como, como si fuera de mi familia. Con gusto casaría a mi Anya con usted, se lo juro. Pero hay que estudiar. Hay que terminar los estudios. No hace usted nada. El destino le zarandea de un lado para otro. Esto es tan extraño. ¿No es verdad?
Pero es que...
¿Sí? Oh. Y bueno, además hay que hacer algo con la barba para que crezca de algún modo, ¿no?
No deseo ser guapo si a eso se refiere. Disculpe, sí. ¿Se le ha caído este telegrama?
Gracias. Es de París. Recibo todos los días, ¿sabe?
¿Sí?
Ayer recibí uno y hoy otro. Ese hombre salvaje enfermó de nuevo. Pide perdón. Suplica que vuelva. Y efectivamente debería hacer un viaje a París.
¿Pero usted le parece?
Estar a su lado, ¿sí? No pone Petia una cara muy seria, pero ¿qué puedo hacer? Está enfermo y solo. ¿Quién le cuidará? ¿Quién le impedirá cometer equivocaciones? ¿Quién le dará las medicinas a su debido tiempo? ¿Y para qué ocultar o callar? Le quiero, y eso es evidente. Es una piedra que llevo colgada de mi cuello, que me empuja hacia el fondo. Pero quiero esta piedra y no puedo vivir sin ella. No piense mal, Petia.
No, señora,
me diga nada, se lo ruego. No me diga nada.
Señora, perdóneme por la sinceridad, pero... ¿La ha saqueado del todo?
No. No hay que hablar así.
Pero si es un miserable. Y es usted la única que no lo sabe o no quiere saberlo. Es un miserable, una nulidad.
Tiene usted 26 años, pero parece un escolar de la segunda clase.
No me importa.
Hay que ser hombre. A sus años se debe comprender a los que aman. Y uno mismo debe amar. Hay que enamorarse.
Pero señora...
Sí. Y de cantor no tiene usted nada. Es un cándido presumido, un hombre ridículo y extravagante. Un monstruo, en definitiva.
¿Qué dice, señora?
Ah, estoy por encima del amor. Y le digo que usted no está por encima del amor. Simplemente que es un desmañado. A sus años y no tener una amante.
No, es terrible lo que está diciendo. Es terrible. No puedo soportarlo. No voy a soportarlo. Me voy. Me voy ya mismo de aquí. Entre nosotros todo ha terminado.
Petia, espere. No sea ridículo, Petia. Ha sido una broma. Petia, pero ¿qué pasó? Pero
Petia se ha caído.
¿Pero qué está pasando?
Ay, pobre.
Pero qué raro. Qué raro es este hombre. Hija, ve a buscarlo. Ay, pobre Petia. Y ya voy a ayudar a Anya también.
Aquí viene, señora.
Anya, nerviosa y asustada, interrumpe el clima de la fiesta.
Un hombre acaba de decir en la cocina que el jardín de los cerezos ha sido vendido hoy.
¿A quién se lo ha vendido?
No ha dicho a quién, mamá. Ya se ha marchado.
Lo dijo un viejo.
Ay, ahora mismo voy a morirme. Y allá, ve a averiguar a quién ha sido vendido.
Pero si ese viejo ya hace tiempo que se fue.
¿De qué se ríe?
Ay, ese pico, Don. Es la mar de divertido. Un hombre insignificante, eso sí. Pero 22 desgracias.
Fierce, mi querido Fierce. ¿A dónde irás si la finca se ha vendido?
A donde usted me ordene, señora.
¿Por qué tienes esa cara? ¿No te encuentras bien? Deberías ir a dormir.
Sí. Yo me iría a dormir, pero sin mí. ¿Quién atenderá esto? ¿Quién va a arreglar la casa cuando la orquesta y los invitados se vayan?
Señora, señora, permítame que le haga un ruego. Sea usted buena y permítamelo. Si de nuevo se marcha a París, lléveme con usted. Aquí no puedo quedarme. Ay, ¿para qué hablar? Usted misma ve que el país es inculto, el pueblo inmoral. Hay un aburrimiento atroz. En la cocina dan mal de comer y encima ese Fierce que no hace más que andar y decir estupideces que nadie entiende.
Ay, no me fastidies con esas cosas, Yasha. Ahora tengo que ir a bailar.
Usted no quiere verme. Me habla como si fuera un insecto. ¡Qué vida esta!
Pues después hablaremos, pero ahora se lo ruego, déjeme en paz, ¿sí? ¿Puede ser?
Cada día me ocurre alguna desgracia. Y yo, por así decirlo, no hago más que sonreír. Incluso me río.
Dunyasha, retírate inmediatamente de aquí.
Sí, señor.
Y tú, Semyon Epíjodov, o juegas al billar y rompes un taco, o te pasas por la sala como si fueras un invitado.
Permítame decirle que no puede usted pedirme cuentas.
No, yo no te pido cuentas. Te lo ordeno simplemente. No haces más que ir de un sitio a otro y no te ocupas de lo que debes hacer. Resulta que tenemos un empleado de oficina y no se sabe para qué está.
Si trabajo o paseo, si me nutro o juego al billar, puede juzgarlo solamente gente entendida y superior. Yo estoy solo para atender toda la casa.
¿Pero cómo te atreves a decírmelo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo no comprendo nada? Lárgate de aquí, lárgate enseguida.
Le ruego que se exprese con delicadeza, ¿eh?
Fuera de aquí, fuera.
No es necesario hablar así, ¿eh? Ya me voy.
Ay, 22 desgracias. Que ni siquiera tu olor quede por aquí. Que mis ojos no vuelvan a verte.
Ya verá, ¿eh? Me quejaré de usted. Ya verá.
Si no dejas de contestarme,
me quejaré, ¿eh?
Dios. Ay. Profundamente agradecido.
Ay, perdón. Perdóneme, Yérmola y Lopagi. Perdóneme.
No tiene importancia. Gracias por el amable recibimiento.
No, no. Esto no merece su gratitud. No le hice daño, ¿verdad?
No, pero me saldrá un enorme chichón.
Por favor, perdón.
Querido Yérmola y Lopagi. Bueno. Veo que también usted huele a coñac.
¿Por qué ha tardado tanto, Yérmolay? ¿Dónde está mi hermano Leonid?
Ha venido conmigo, ya sube.
¿Y qué? ¿Se ha realizado la subasta?
La subasta terminó a eso de las 4 de la tarde. Llegamos tarde al tren y tuvimos que esperar hasta las 9:30. No sabe cómo me duele la cabeza.
Hola. Hola a todos.
Hola, tío. Hola.
¿Qué tienes, Lenia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloriqueas?
Tome. Toma, Fierz. Aquí tienes anchoas, arenques de Kersh. No he comido nada hoy. Ay, Dios mío, cuánto he sufrido.
Ven, hermano, siéntate aquí.
No, estoy muy cansado. Ahora quiero cambiarme de ropa. Ven, Fierz, ayúdame.
Sí, señor, lo sigo. Vamos.
¿Qué tal la subasta, Yérmolay? Venga, cuente.
¿Ha sido vendido el jardín de los cerezos?
Sí, ha sido vendido.
¿Quién lo ha comprado?
¿Quién? Lo he comprado yo.
Dios mío.
¿Cómo dice?
Entonces, estas llaves ya no nos pertenecen.
Sí, lo he comprado yo. Esperen ustedes, señores, hagan el favor, todo se me ha embrollado en la cabeza, no puedo hablar. Cuando llegamos a la subasta ya estaba allí Deriganov. Leonid Andreyevich no tenía más de 15.000 y Deriganov dio por encima de las deudas 30.000 de golpe. Al ver que la cosa estaba así, ofrecí 40, él 45, yo 55. Él iba añadiendo a 5.000, yo a 10. Y así terminó. Di 90.000, además de la deuda, y me lo adjudicaron. El jardín de los cerezos ahora es mío. ¡Mío! Díganme que estoy borracho, que no estoy en mis cabales, que todo esto son figuraciones mías. No se rían de mí, no. No se rían. Si mi padre y mi abuelo se alzaran de sus tumbas, y vieran este acontecimiento, si vieran cómo su Yermolay, el apaleado e inculto Yermolay, ha comprado la más bella finca del mundo. He comprado la finca donde mi abuelo y mi padre fueron esclavos, donde ni siquiera se les dejaba pasar a la cocina. Estoy soñando, todo esto son visiones, son fantasías. Es el fruto de la imaginación de ustedes envuelto por el velo del misterio. Varia ha tirado las llaves. Quiere demostrar que ella ya no es la dueña. Bueno, ¿qué importa? Venid todos a ver cómo Yermola y Lopagin va a hundir el hacha en los árboles del jardín de los cerezos. Venid a verlos cómo irán cayendo sobre la tierra. Construiremos casas de campo y nuestros nietos y bisnietos verán aquí una nueva vida. Ay, ¿por qué no me hizo caso, señora? Pobrecilla mía, mujer bondadosa. Ahora ya es tarde. Ojalá pase esto lo más rápido posible. Ojalá cambie pronto nuestra absurda, nuestra pobre vida.
Yermolay, Lyubov Andreyevna está llorando. Vámonos al salón, dejémosla sola.
Todo se haga según mis deseos. Aquí está el nuevo propietario, el dueño del jardín de los cerezos.
Vamos, Yermolay, pobre mujer, tenga piedad.
Mamá, mamita, no llores. El jardín de los cerezos se ha vendido. Ya no existe para nosotros. Te comprendo, mamá, pero no llores. Te queda la vida por delante. No puedes sufrir por esto, ¿eh? Ven, ven conmigo. Vámonos de aquí. Plantaremos un nuevo jardín, más bello que este. Ya verás. ¿Sí? Pero ya no llores, mamita. Por favor, quiero verte sonreír.
No puedo, hija mía. No puedo.
Sí, sí podrás. Ya verás que sí. Pero vámonos ya mismo de aquí. Sí, mamá. Sí. Dame la mano. Yo te llevaré.
Una semana después, en las ventanas no hay visillos. Tampoco cuadros en las paredes. Unos cuantos muebles están puestos en un rincón como destinados a la venta. Cerca de la puerta hay muchas valijas, sacos de viaje y algunos paquetes. Allí está Lopagin, de pie, en actitud de espera. Yasha tiene una bandeja con copas de champagne. Los criados van y vienen, terminando de cargar los bultos en los carruajes. Es media mañana.
La gente humilde ha venido a despedirse. Yo opino, Yermola y Lopagin, que el pueblo es bueno, pero comprende poco.
Ah, por favor, se lo suplico. Un vasito de despedida. No se me ocurrió traer champán de la ciudad y en la estación no encontré más que una botella. ¿Qué pasa? ¿No quieren? De haber sabido no lo hubiese comprado. Tampoco yo beberé. Ay, ya bebe tú por lo menos.
A la salud de los que se van y por los que se quedan. Este champán no es auténtico, se lo aseguro.
8 rublos la botella. ¡Qué frío hace aquí y allá!
No hemos encendido hoy la lumbre. Como nos vamos, es igual.
¿De qué te ríes?
Ay, no sé, me da gusto.
Señores, tengan en cuenta que hasta la salida del tren nos faltan más que 46 minutos. Esto quiere decir que dentro de 20 tenemos que salir para la estación. ¡Dense prisa!
Los caballos ya están listos.
También yo necesito ir a Yarkov. Iré en el mismo tren que ustedes. Pasaré en Yarkov todo el invierno. He estado con ustedes haciendo el vago. Es un martirio para mí el no hacer nada. No puedo vivir sin trabajar. No sé qué hacer con las manos. Me cuelgan de un modo extraño, como si fueran de otro.
Por fin nos marchamos y de nuevo usted volverá a dedicarse a su útil trabajo.
Bébete un vaso, amigo Trofimo.
No, gracias, no quiero.
Entonces, ahora a Moscú.
Sí. Sí, les acompañaré a la ciudad y mañana a Moscú.
Sí. Seguramente los profesores no dan sus clases en espera de tu llegada.
A ti no te importa.
¿Cuántos años hace que estudias en la universidad?
Pero ¿por qué no se te ocurre algo más nuevo, eh? Esas bromas son viejas y vulgares, ¿sabes?
Ah, bueno.
Tal vez, mira, tal vez ya no nos veamos más. Así que permíteme que te dé un consejo como despedida.
Sí.
No menees tanto los brazos. ¿Eh? Pierde esa costumbre.
¿Yo meneo?
Esa idea tuya de creer que construyendo casas de campo los veraneantes se dedicarán después a cultivar sus parcelitas es lo mismo que menear los brazos. Sea como sea, yo te quiero. Tienes dedos finos y delicados como los de un artista, y también tu alma es fina y delicada.
Deja que te abrace. Adiós, querido. Y gracias por todo. Si lo necesitas, te prestaré dinero para el viaje.
No me hace falta.
¡Pero si no tienes!
Sí tengo, gracias. He cobrado por una traducción. Mira, aquí lo tengo en el bolsillo.
En la primavera sembré amapolas y he ganado ahora 40.000 rublos líquidos. Por eso te ofrezco un préstamo, porque puedo hacerlo. ¿Eh? ¿Por qué presumes?
No, pero...
Yo soy un mujik, un campesino, y te lo ofrezco sin cumplidos.
Tu padre era mujik, el mío farmacéutico. De aquí no se deduce nada en absoluto.
¡Ah, toma, toma!
No, deja, vamos, deja, toma. Digo que no. Aunque me des 200.000, no los tomaré. Soy un hombre libre, libre. Y todo lo que ustedes ricos y miserables aprecian tanto no tiene sabor sobre mí y no tiene ningún poder. La humanidad avanza hacia la suprema verdad, hacia la felicidad que pueden existir en la Tierra. Y yo me marcho en sus primeras filas.
¿Llegarás?
Claro que llegaré. Y luego indicaré a otros el camino para que lleguen.
Bien, amigo. Adiós. Es hora de marchar. Presumimos el uno delante del otro y la vida mientras tanto pasa. Cuando trabajo mucho comprendo mejor las cosas y me parece que yo también sé para qué existo. Pero ¿cuánta gente, hermano, hay en Rusia que no se sabe para qué existe? Es igual, la circulación de las cosas no depende de eso. Dicen que Leonid Andreyevich ha aceptado un puesto en el banco. Tendrá 6.000 rublos al año, pero no aguantará. Es muy vago.
Mamá le suplica que hasta que no se marche no tale en el jardín.
Sí, por favor, pero qué falta de tacto. Iré a ver.
Qué brutos son. Ya doy la orden, vamos.
¿Han llevado a Firs al hospital?
Creo que sí.
¿Cómo creo? Semyon, por favor, dime si Firs está en el hospital.
Esta mañana ya lo he dicho. ¿Para qué preguntar 10 veces?
El venerable Firs no sirve para ser reparado. Según mi opinión, necesita reunirse con sus antepasados.
Pero...
Y yo únicamente puedo envidiarle. Con permiso.
¿Qué haces ahí, Dunyasha?
Ni siquiera me habla usted, Yasha. Se va.
Ay, ¿para qué llorar? Dentro de 6 días estaré de nuevo en París. Mañana tomaremos el tren correo y adiós. Nadie podrá alcanzarnos. Después de todo, aquí no me encuentro a gusto. No puedo vivir. ¿Qué se le va a hacer? Estoy harta de ignorancia. Vamos, ¿para qué llorar? Condúzcase con decencia y así no tendrá que llorar.
Bueno, escríbame para contarme cómo está todo en París, ¿sí?
Trataré.
Ay, hermana. Bien, bien. Debemos marchar. Falta poco.
Dentro de 10 minutos... debemos estar sentados ya en los carruajes.
Sí.
Adiós, querida casa. Vieja abuelita. Pasará el invierno. Llegará la primavera y ya no existirás. Te habrán destruido. ¿Cuánto han visto estas paredes? ¡Ay, ay, hija mía! Oh, estás toda resplandeciente. Tus ojitos brillan como diamantes. ¿Estás contenta, Anya?
Mucho, mamá. Comienza una nueva vida.
Efectivamente. Ahora todo se ha arreglado bien. Antes de la venta del jardín de los cerezos, todos andábamos inquietos y sufríamos. Pero después, cuando la cuestión se decidió irrevocablemente, bueno, nos serenamos. Incluso nos alegramos, ¿sí? Bueno, yo soy empleado de banco, un financiero. Y tú, hermana, de cualquier modo, tienes mejor aspecto. ¿Eh?
Sí, sí, es verdad. Mis nervios están mejor. ¿Eh? Saque mis cosas y allá.
Sí, señora.
Ya es hora. Gracias. Anya, pronto nos veremos.
Sí, mamá.
Marcho a París. Viviré allí a costa del dinero que envió tu abuela para comprar la finca. Pero ese dinero no durará mucho.
Mamá, tú volverás pronto, ¿verdad? Yo voy a prepararme. Aprobaré el examen en el liceo y después he de trabajar. Así podré ayudarte. Leeremos juntas muchos libros, ¿no es verdad? Sí. Leeremos en las tardes de otoño y ante nosotros se abrirá un nuevo mundo. Vuelve, mamá.
Volveré, tesoro mío.
¿Qué le pasa, hombre?
Ay, déjenme respirar, por favor. Estoy rendido. Ay, mis respetabilísimos. Denme un poco de agua, por favor.
No vendrá usted a pedir dinero, ¿no? Bueno, en ese caso, un humilde servidor se aleja del pecado.
Ah, Yérmola Ilopagin está aquí. Me alegro de verle, ¿eh? Hombre de enorme inteligencia. Sí. Ah, tome.
¿Qué?
Tome. ¿Qué aquí sea? Tiene lo que le debía. 400 rublos. Y aún le debo 840.
Pero no puedo creerlo. ¿Y de dónde los ha sacado?
Bueno, vinieron a verme unos ingleses y encontraron en mi tierra no sé qué barro raro, extraño.
¿Qué ingleses son esos?
No sé. Pero les he arrendado el terreno del barro por 25 años.
¿Qué?
Sí. Ahora, si me disculpa, debo marcharme, ¿eh? Volveré el jueves.
No, espere. Nos marchamos ahora mismo a la ciudad y yo mañana a París.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿A la ciudad? Ahora entiendo por qué veo muebles y paquetes por todas partes. Ay, ¿qué importa? Esos ingleses son gente de enorme ingenio, ¿no? ¿Qué importa? Que sean ustedes felices. Dios les ayudará. ¿Qué importa, no? Todo en este mundo tiene su fin. Y cuando llegue a sus oídos, mi querida dama, el rumor de que me ha llegado el fin, acuérdese de mí y diga: vivió en el mundo un tal Simeón Opishik. Que en paz descanse. ¿Qué importa? Adiós.
Adiós.
Qué hombre este. No quiero, pero me hace sonreír. Bueno, supongo que ya podemos irnos. Pero me marcho con dos preocupaciones. La primera es el querido Fierce. Y mi segunda preocupación es Varia. Estaba acostumbrada a levantarse temprano y trabajar. Y ahora, al quedar sin trabajo, se siente como un pez fuera del agua. Ha adelgazado, está pálida y llora todo el tiempo. Sabe bien, Yérmolay, que yo soñaba casarla con usted. Y además, se notaba por todo que usted se casaría. Ella lo quiere y no sé por qué. Pero parece que os apartáis el uno del otro.
Confieso que ni yo mismo lo comprendo.
Todo es extraño. Si aún hay tiempo, estoy dispuesto, aunque sea ahora mismo. Terminemos de una vez. Me doy cuenta que sin usted no acabaré de declararme.
¡Ay, será magnífico! No se necesita más que un minuto para eso. La voy a llamar enseguida.
Y además hay champán para celebrar.
¡Ay, excelente! Nosotros saldremos. Y allá, vamos. La llamaré. ¡Varia! Déjalo todo así como está y ven aquí. Y ahora me voy. Los dejo solos.
Es extraño, pero no lo puedo encontrar.
¿Qué es lo que busca?
Sabe, yo misma lo empaqué. Pero no me acuerdo dónde está.
¿A dónde va ahora, Varia?
¿Yo?
¿Sí?
A casa de los Rogulin. Me he puesto de acuerdo con ellos para gobernarles la casa. Con una especie de ama de llaves.
¿Eso es en Yashnevo?
Sí.
Está a unos 70 kilómetros de aquí, ¿no?
Sí. Ay, ¿dónde podrá estar? Ah, ya sé. Tal vez lo habré guardado en aquel baúl. ¿Sí?
¿Sabe?
Sí.
Yo me voy ahora a Yarkov.
Ah.
Con ese mismo tren. Tengo mucho trabajo. Dejo aquí a Epígodo.
¿A Epígodo?
Sí, sí, lo he tomado como mi empleado.
Qué bien.
El año pasado por estas fechas ya nevaba, en cambio ahora hay calma y hay sol.
¿Cómo?
Pero está frío. Hay 3 grados bajo cero.
No me había fijado.
Yérmolay Alexeyevich. Vamos.
Voy.
Apúrate.
Voy.
Yérmolay.
Apúrate.
Entonces, ¿también usted se va?
¿Sabe? Me llaman.
Hija.
Sí, mamá.
Hija, ya es tiempo de marchar.
Sí, así parece, mamita. A mí aún me queda mucho tiempo para llegar a casa de los Rogulin. Ahora lo importante es que no lleguemos tarde al tren.
Anya, vamos.
Sí, por fin.
Ay, amigos míos, abandonando para siempre esta casa, ¿puedo yo callar? ¿Puedo contenerme?
Ay, tío, por favor,
para no
basta,
manifestar
basta.
Al despedirme aquellos sentimientos que llenan ahora todo mi ser?
Tío, por
¿Qué,
favor.
¿Qué? Está bien, hasta el final me callaré. Me callaré.
Ya es hora, señores.
Epígodov.
Sí, señor.
Mi abrigo.
Quiero permanecer un minuto más. Como si nunca antes hubiera visto estas paredes, estos techos. Ahora los miro con avidez, con tanto cariño.
Recuerdo que cuando tenía 6 años, el día de Pascuas, de Pentecostés, estaba sentado aquí, en esta misma ventana. Y miraba cómo mi padre se iba a la iglesia.
Epígodov, cuida todo.
Márchese tranquilo, Yermolay Alexeyevich.
Nos marcharemos. Y no quedará aquí ni un alma.
Hasta la primavera.
¿Por qué no vamos saliendo? El tren no tardará en llegar.
¿El tren? ¿La estación?
Vámonos. Ya no lo soporto.
¿No queda nadie ahí? Hay que cerrar todo.
Adiós, casa. Adiós, vieja vida.
Te saludamos, nueva vida. Vamos, Anya.
Sí, vamos.
Entonces, hasta la primavera. Hasta la vista.
Bueno, mi hermanita, ahora sí, ya no hay más tiempo.
Mi bello jardín, mi querido jardín, mi vida, mi juventud, mi felicidad.
Vamos, vamos, dilo de una vez. Debe decirlo para que podamos irnos en paz.
Adiós. 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 Contemplemos por última vez estas paredes, hermanos. Por esta habitación le gustaba andar a mamá.
¿Qué será de nosotros, querida?
¡Mamá! ¡Mamá!
Sí, 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 ya vamos.
Ya vamos.
Gaev, ya no hay nada que hacer aquí. Vámonos.
La casa ha quedado sola. En medio del silencio, Fiers golpea y nadie responde. Se sienta en un escalón aguardando la llegada de los dueños de casa.
Está cerrada. Se han ido. Se han olvidado de ti, viejo Fiers. No importa. Me quedaré aquí, sentado. Leonid Andreyevich se habrá olvidado seguramente de ponerse el abrigo de pieles. Se habrá ido con algo liviano. Y yo no me di cuenta. ¡Ay! Juventud. La vida ha pasado como si yo no hubiera vivido. Me tumbaré en el sillón. Necesito descansar un poco. Te faltan fuerzas, Fiers. Nada te ha quedado. Nada. Ya puedes descansar en paz y reunirte con tus antepasados.
Se ha difundido
El jardín de los cerezos, de Anton Chejov. Adaptación: Paola Lavín.
Personajes e intérpretes por orden de aparición:
Guillermo Lailo Pagin,
Gustavo Bonfili,
Duniaya,
Marcela Jove,
Semyon Epijodov,
Ezequiel Ludueña,
Anya,
Karina Pittari,
Lyubov Andreyevna,
Gladys Romero Marcial,
Varia,
María Marqui,
Fiers,
Luis Albano,
Leonid Andreyevich Gaev,
Hugo Kosianzi,
Boris Borisovich Pishik,
Domingo Basile,
Piotr Sergeyevich Trofimov,
Néstor Hidalgo,
Yasha,
Viviana Salomón.
La producción agradece a la Casa de Rusia en Buenos Aires, Argentina, por su aporte en la fonética del idioma ruso. Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marite Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. Material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde Las dos carátulas, cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook, Las dos carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, la Radio Pública, Buenos Aires, Argentina.